Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador. Y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro.
Hola, ¿cómo andan? Los saluda Carlos Ulanowski. Este programa se llama El Lugar del Otro y una de sus promesas básicas es que siempre convocamos a extraordinarios invitados. Y hoy no será excepción. Ya van a ver, ya van a ver. Bueno, durante mucho tiempo mi cortina de presentación fue el tema de Astor Piazzolla y Jerry Mulligan, Reunión Cumbre, en coincidencia con el título del programa anterior. La música que Rimavicius e Inés eligieron para este 2017 se llama Take a Train, un tema compuesto por Billy Strayton el 15 de febrero de 1941, especialmente dedicado a la Duke Ellington Band. Y el gran Duke honró esa dedicatoria, ya que la mantuvo en su repertorio hasta que se retiró en 1974. Y como al anterior, sigo pensando que este nuevo programa es un programa de actualidad, solo que una actualidad enfocada desde la cultura, los espectáculos, los medios, la literatura, la música. Por eso no quiero dejar de mencionar estas dos cuestiones. Una es que Juan Villoro, seguramente lo conocen, es un mexicano encantador, un gran escritor de ficciones y crónicas, y me entero por él, entrevistado por Eduardo Febro, de tres datos para mí asombrosos. Fíjense, en el año 2015, después de los atentados en la revista Charlie Hebdo y en el supermercado judío en París, el libro más vendido de toda Francia fue el Tratado sobre la Tolerancia, de Voltaire. Luego, después de otros atentados parisinos, el del Teatro Bataclan y en diversos bares cercanos a ese teatro, el libro más vendido fue París era una fiesta, de Hemingway. Y ahora, en la librería virtual Amazon, desde la llegada de Trump a la presidencia, el libro más vendido es 1984, la novela anticipatoria de George Orwell, que incrementó sus ventas en un 10.000%. Bien lo dice Villoro, la literatura sigue siendo, por suerte, un refugio y un espacio ideal para pensar y entender lo que nos pasa. Y nosotros tenemos a alguien que con sus libros y artículos nos ayuda a pensar y a entender historia y actualidad. Hablo de Osvaldo Bayer, que hace unas semanas cumplió 90 años y amigos y colaboradores tuvieron la buena idea de cantarle el feliz cumpleaños en una plaza cercana a su casa, de la calle Arcos, en Belgrano, esa casa conocida como el Tugurio. Los libros de Bayer también permiten ver más allá y comprender mejor. El año pasado leí su autobiografía Camino al Paraíso, que pone en valor a un Bayer único, inteligente, polemista, valiente, muy crítico de las instituciones. Y también hay otro libro recomendable, no lo leí, pero lo menciono, Conversaciones con el Eterno Libertario, de Julio Ferrer, editado por Ediciones Continente. Contribuyen a este programa en la operación técnica y en la puesta sonora el señor Leonardo Sangari. Leo para los amigos. Me presenté hoy y me dijo, ¿cómo te llamas? Leo. Bueno, Leo para los amigos. Información periodística sobre los invitados, coordinación de aire y producción general, los aportes de Inés Ulanowski. Gracias a los dos, ¿eh? Y hoy en este programa estarán una y otro y una, un par que, parafraseando a Benedetti y Favero, juntos en el escenario, codo a codo, son mucho más que dos. La actriz María José Gavín y el actor Luis Machín. Gracias al equipo de Silvia Santos por su tarea de prensa. Y los dos visitantes de hoy tienen una historia muy rica. Algo de su historia hablada es lo que contaré a continuación. Les presento a María José Gavín, que es bailarina de origen, formada primero en la Escuela Nacional de Danza y luego en el Colón. Posteriormente se perfeccionó con numerosas disciplinas artísticas, desde mimo y clown a cine y guión y muchas más. Es actriz, directora, dramaturga, docente de su especialidad, dirigió un cortometraje documental y escribió dos libros, uno sobre la historia de las Gambas al Ajillo, grupo que integró, y el otro sobre su papá, el artista plástico Pérez Ellis, que hoy tuvo a bien traérmelo. Muchas gracias. La vi hace un par de semanas coprotagonizando la obra Y punto, D punto, Y punto, O punto, T punto, A punto, Idiota, en la que interpreta a una psicóloga que con recursos muy discutibles consigue que su entrevistado termine de rodillas. María José, muchas gracias por estar.
Muchas gracias a vos, Carlos.
Bueno, y en el otro lugar, del lugar del otro, está Luis Machín, que es actor de teatro, cine, televisión. En su primera etapa, durante su adolescencia, en su Rosario natal, se formó en reconocidas academias de esa ciudad, en donde integró la agrupación filodramática Te Quisimos con Locura. Muy buen nombre ese. Desde, parece el nombre de una murga. Desde 1993 trabaja en Buenos Aires, en donde se formó con, entre otros, Ricardo Bartiz y Alberto Ure, y fue dirigido por grandes directores. Machín es el otro protagonista de Y punto, D punto, Y punto, O punto, T punto, A punto. Una obra en donde nada es lo que parece, incluido su título, Idiota. Después revelaremos su significado. Tengan paciencia. Luis, gracias por venir.
No, gracias a vos por invitarme.
Primero que nada, les pregunto si se conocían, si es la primera vez que trabajan juntos.
Sí, es la primera vez que trabajamos juntos y, bueno, voy a hablar yo primero porque soy la dama y decir que me sentí muy honrada y feliz cuando me llegó la propuesta de la obra. Luis ya estaba en el elenco, digamos, era para trabajar con él y con Daniel Veronese, que tampoco nunca había trabajado con él. Y la verdad es que de entrada ya eso solo, más el Teatro Picadero, me gustó antes incluso de leer la obra.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y cómo marcha la temporada?
Bien, bien. La verdad es que estamos muy contentos porque mucho de lo que pensábamos antes de estrenarla es lo que está pasando, que es que una vez tiene sensaciones en relación a algunas obras de que a qué tipo de público o hacia dónde está dirigida, o si es una cosa más casi de capricho. A veces uno elige las obras por capricho, porque le gusta el personaje o porque le gusta la obra, pero sabe que es una obra críptica, que es una obra que será para pocos espectadores. En este caso yo la leí casi como comiendo pochoclo en el cine y viendo una americana. Lo digo también con cierta repulsa que me produce ese tipo de películas, pero
y el pochoclo.
Claro, pero esa sensación de que
¿pochoclo salado o pochoclo dulce?
Pochoclo dulce, porque bien. Empecé a comer más pochoclo desde que tengo hijos.
Coincido.
Pero empecé a tener esa sensación. Yo leí la obra y entré muy rápido como lector de la pieza. Y me iba queriendo saber las resoluciones de algunos enigmas que tiene la pieza. Claro. Los iba queriendo saber sin tratar de resolverlos, iba tratando de avanzar en la obra, y tenía esa sensación de que la gente iba a percibirla de esa manera, y es lo que está pasando.
Qué suerte. Bueno, Luis, ¿y qué le pasa a tu personaje, Carlos Varela, que es taxista? El hombre larga el volante por un rato para someterse, y tómese literalmente esta expresión, someterse a unos experimentos abusivos, ¿no? Palabra de moda en estas últimas semanas, abusivos. Está en crisis personal, anda muy mal de guita, ¿qué le pasa?
Le pasa de todo, la verdad es que le pasa de todo. La obra está claramente planteada como una comedia. De hecho, los primeros 20 minutos largos está instalada ahí y produce una empatía con la gente muy, muy importante, que la sigue produciendo en el resto de la pieza, pero le empiezan a pasar una cantidad de acontecimientos que van oscureciendo la obra, la va llevando a un territorio más kafkiano. Me gusta pensarla desde ahí. Entonces ahí sacamos el pochoclo. Si vamos a Kafka, empezamos a sacar el pochoclo. Y ahí
a guardarlo.
Sí, a guardarlo por las dudas para los chicos para la próxima peli. Pero le empieza a pasar de todo. Entonces es una obra que permite, que nos permite a los actores entrar a bucear un poco en lo que es el arco expresivo de cada uno. Porque empieza a pasar. La verdad es que la obra. Es muy difícil adentrarse en el tema de la obra porque se empiezan a revelar un montón de cosas. Es una obra que de verdad tiene muchos misterios.
Sí.
Porque si uno empieza a decir, bueno, entonces el tipo le pasó esto porque le pasó, y ahí la empezás a contar. No es una, yo siempre digo que no es una obra que se recordará en el tiempo. quizás lo que uno recuerde sea las energías de los actores, lo que pasa con muchas obras, ¿no? Que uno está muy... Le quedará en la retina algo de eso, pero el tema es muy actual. Yo creo que no resistirá el paso del tiempo esta obra. Serán 5 o 6 años.
Bueno, veremos.
No sé si nosotros vamos a estar haciendo dentro de 5 o 6 años.
Ya me parecía que era un poco jugada esa.
Pero
es un buen deseo.
Pero me parece que habla de lo que está pasando ahora o de lo que puede pasar ahora. Habla de los territorios a donde puede ingresar una persona cuando está en desesperación económica, cuando está casi fuera del sistema, cuando ya tiene una edad que es muy poco probable que tenga otra actividad, otro oficio,
seguro,
otra profesión que la que ya tuvo. Nos habla de eso en esta época.
Y María José, yo te quería preguntar esto, si esta obra que fue escrita por un autor catalán, ¿qué te parece a vos? ¿Si habla más de la estructura psicológica del español o también revela aspectos de nuestro modo de ser y de pensar?
Claro, hay varias cosas. Me interesaba sumar un poco agregar a lo que dice Luis, que también uno como actor, las obras también las analiza desde un punto de vista diferente a lo que puede hacer un crítico o el público incluso, ¿no? En el sentido de que hay algo que tiene que ver con el tránsito que hace cada uno, cómo le llega la obra a uno, en el momento en que el actor está para desplegar determinada cosa específica en cada material. Y es cierto un poco lo que dice Luis, en el caso del personaje de él hay un tránsito muy rico de su personaje, que es el que realmente hace su transformación. Y el otro rol, que me parece que en ese sentido es interesante también como el complemento que producimos, que tiene que ver con mi personaje, que es la institución, ¿no?
El personaje de Luis se llama Carlos Varela, ¿el tuyo tiene nombre?
Edeltrau.
Edeltrau.
Edeltrau, claro. Dice Edeltrau.
No, no lo había registrado.
La mayoría de la gente me llama Edel. Ahí se crea como un equívoco. Si ella es alemana, que
claro,
los que
claro.
me conocen,
bueno, tiene...
físicamente saben que de alemana tengo poco.
Sí.
Pero bueno, me refería un poco a eso, ¿no? También para mí, en este caso, la obra me presenta un desafío porque es un personaje bastante alejado de los que habitualmente hago, donde, bueno, en general soy, entre comillas, la cómica del material, y en este caso me toca ser la institución la que presiona al otro, cosa que me produce un gran desafío y
claro.
Por eso también me interesa.
Te preguntaba
yendo, sí,
eso.
A la pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Que
no,
me olvide.
Digo, es una obra de un autor catalán.
Sí, sí.
¿Habla más de los
sí, sí.
españoles o también habla de
bueno,
nosotros?
Bueno, en ese caso me parece que lo que hizo muy bien Daniel Veronese, que hizo la adaptación de la obra, y él bromeábamos en los ensayos porque él decía: esta obra es argentina. Es un personaje argentino, y bueno, de hecho, la versión catalana es el tipo tiene un karaoke, y en la versión argentina él lo hace taxista, que es mucho más representativo para nosotros,
claro.
¿no? Digamos, tiene más. Y bueno, hay muchísimos modismos que salieron también durante la improvisación, no solamente la adaptación hecha por Daniel, sino, bueno, muchos aportes también durante los ensayos, donde, bueno, hay modismos y psicologías del personaje que tienen que ver con nosotros, puramente, sí. Digamos, es un tema universal. En este momento, en ese sentido, creo que la obra no es solo para nosotros, sino que es una problemática que pasa en todas partes. Y al mismo tiempo, el material está traído a nuestra psicología. Entonces creo que por eso también crea gran...
Mire, le pregunto a los dos también, sin anticipar el misterio, ¿no? Porque es cierto que tiene muchos misterios la obra. Este hombre me parece que, sin sospechar que se trata de algo que para él va a ser finalmente muy humillante, acepta, estimulado por la posibilidad de conseguir unos cuantos miles de pesos, acepta participar de un experimento en el que debe resolver pruebas intelectuales o matemáticas o aclarar algunos enigmas. Bueno, y en apariencia esas pruebas están como presentadas con un... con un fondo presuntamente científico, pero además tienen un trasfondo, ¿no? Que es un grado de violencia, de arbitrariedad, de injusticia que cualquier ciudadano promedio sería incapaz de tolerar, ¿no?
Sí, todo eso le pasa. Hay preguntas específicas sobre eso porque
no.
Desarrollaste bastante de lo que es de la obra.
Un comentario.
Sí. No, a mí me parece que en ese sentido es bien va bien al hueso la obra, va bien a lo que es esencialmente. Esta presión la ejerce alguien que es, o que cree que es alguien que está por encima de este hombre, alguien que somete a este tipo. Por eso digo también el nivel de actualidad que eso tiene, porque muchas veces uno ingresa a determinados lugares o territorios que conoce poco, a veces ingenuamente, como el caso de este hombre que no leyó la letra chica del contrato, claro. Ingresa de manera casi ingenua a ese territorio y el sistema se lo come, el sistema se lo traga, le pasa por encima, le hace ver su costado más flaco, y no solo que se lo hace ver, sino que se regodea en la posibilidad de hincar el escarbadiente en la herida. Entonces es alguien que somete a otro intelectualmente, como decís vos, a través de enigmas que en apariencia son muy fáciles de resolver.
Muy difíciles para mí eran.
Sí, para sí. Mí también. De hecho, yo cuando los leía, yo las leía rápido porque quería saber la resolución, porque le pegué a uno solo. Entonces, en ese sentido, me parece que la pieza, por eso digo que va al hueso, porque rápidamente coloca a este hombre en el lugar donde supuestamente el que ejerce el poder sobre él es el lugar natural de este tipo. Para la organización, el monopolio, o como uno lo quiera llamar, que representa el personaje de María José, este hombre va a ser llevado a un límite porque saben que ellos son superadores en su forma de pensar, ellos son superiores en su forma de pensar, y lo van a llevar hasta el borde para, si es posible, que se caiga. Esta prueba es casi una prueba.
Y se cae en un momento.
Y se cae, como nos caeríamos mucho, claro, de nosotros. Y como nos caemos mucho de nosotros, porque esto es una metáfora de la actualidad. Lo que pasa en la obra, uno lo puede vivir en el cotidiano a través de un montón de ejecutores de presión sobre nuestra forma de pensar, sobre nuestra decisión, sobre nuestra votación. Digo, esta gente sabe exactamente para dónde llevar al rebaño para que elijan democráticamente a una persona que nos va a joder. Digo, cualquiera de estos organismos o de estos equipos están preparados perversamente para eso.
No, me gustaría como agregar que me parece que lo interesante también, y en ese sentido creo que la obra es un poquito más que lo que aparenta, que es interesante que no es coyuntural. Realmente esto pasa, es la sociedad moderna. Uh-huh. Es decir, en la sociedad moderna nosotros creemos que decidimos y en realidad no decidimos nada. Los medios deciden por nosotros, la sociedad de consumo deciden por nosotros y nos hacen creer que nosotros estamos tomando decisiones en las mínimas cosas cuando en realidad no es así. Y también creemos que tenemos individualidad y posibilidad de un mundo privado que si queremos mostramos y si no, no. Y tampoco es verdad. Es decir, todos estamos expuestos, y esto es algo que se pone en escena en la obra, estamos expuestos a que nos vean todo. Claro. Justamente este verano vi la película Snowden, que creo que se estrenó el año pasado, uh-huh. Que es sobre la revelación de que en Estados Unidos te estaban mirando por la cámara de tu computadora. Entonces, digamos, nosotros lo tenemos muy cercano en el cotidiano, que nos observan, pero eso pasa en todas partes del mundo, ¿no?
Y yo asociaba incluso con algunos reality shows como Gran Hermano y también con el libro de Orwell, porque a la manera del omniministerio del pensamiento, la psicóloga de la obra le va recordando qué hizo, qué dijo, a quién le deseó lo peor. Y la diferencia es que en el libro no había recompensa material, como hay en este caso, sino que era una anticipación de las metodologías arbitrarias que iban a venir, que iban a llegar, ¿no?
Claro, pero bueno, en 1984 está la cámara, es una cosa permanente, ¿no?
Sí,
el seguimiento de tu privacidad.
Por cierto, este genio que fue Orwell escribió 1984 en 1948.
Sí, sí.
Léanlo.
Es
hermoso. Sí, asómense a ese libro.
Y Rebelión en la Granja también.
También, hermoso. También. Bueno, y este programa se llama El Lugar del Otro. ¿Vos dirías que en algún momento tu psicóloga se pone en el lugar del taxista? ¿Y vos, el taxista, te pones en lugar de ella?
No. Las luces de este muchacho no son muy, muy estridentes, no están muy arriba. No, ni pensaría, ni se le pasaría por la cabeza en esa situación ponerse en el lugar del otro. Él está muy en él, porque la situación personal en la que está lo lleva también a mirarse. Y no creo que si él tuviera posibilidad de mirar mucho al otro, se colocara. No creo que se colocaría en ese lugar. Es alguien que se mira mucho el ombligo, ¿eh? No lo veo.
Bueno, en el caso de la institución, por supuesto que no.
Pero sin embargo, hay un momento de la obra que vos le decís, empatizó, se pudo poner en la piel del otro.
Porque, digamos, lo que están pretendiendo ahí es que él sufra lo que está sufriendo el otro. Es también la manipulación del psicópata, ¿no? Por eso creo que la institución en este caso no se pone en la piel del otro, porque simplemente está operando sobre ese conejillo de indias.
Bien. Y también le cuento a la gente que todavía no la vio que el personaje de la psicóloga, a través de un intercomunicador, va recibiendo órdenes de vaya a saber quién, ¿no? Uh-huh. Y eso también me pareció a mí que representa el poder, ¿no? ¿Qué cosas de la vida cotidiana los llenan de presión y los ponen al borde del estallido?
Bueno, en nuestra profesión solemos estar bastante al borde del precipicio.
Algún borde, siempre.
Muchas veces al borde del precipicio. En general es un poco lugar común, pero como la injusticia es algo que me revela, y la injusticia en las instituciones, en lo afectivo también, pero digamos cuando la impotencia de no poder decir esto no lo voy a permitir, ¿no? Vos podés decir esto no lo voy a permitir y realmente no tenés un gran poder, ¿no? Uh-huh. Creo que la democracia en ese sentido es bastante imperfecta. Es lo que tenemos, pero bueno, nos empuja también a situaciones en donde la impotencia se vuelve muy violenta.
Bueno, y le toca responder ahora a Luis Machín, que recientemente en teatro hizo Jugadores y Vigilia de Noche, en televisión participó en Educando a Nina y Loco por Vos, por Telefe, y Las Palomas y las Bombas por la televisión pública, y en cine filmó Necrofobia. No sé si se estrenó Necrofobia.
Necrofobia sí.
Sí, se estrenó.
Sí,
y
hace ya 2 años.
Destino Anunciado, que me parece que esa no se estrenó todavía.
Sí,
¿también?
Sí. Las que no se estrenaron son las que hice el año pasado, que son...
¿Qué son?
La Muerte de Marga Mayer, Los Padecientes, sobre una novela de Gabriel Rolón. Los Últimos, que es la ópera prima de Nicolás Puenzo. Y no sé si me está quedando algo, creo que son esas tres.
Bien. Bueno, esas no se estrenaron todavía, las esperamos. Eso te pregunto, ¿qué cosas de la vida cotidiana te llenan de presión y te ponen al borde, algún borde, sobre algún borde?
Sí, yo últimamente, la verdad es que estoy... las noticias del cotidiano, de lo que está pasando, de lo que nos está pasando, me sacan. Hay cierta impotencia que se genera desde la reacción individual. Yo creo que las reacciones, cuanto más colectivas son, siempre tienen más potencia. No estoy inventando nada diciendo esto, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento de enorme individualidad, de regreso a mirar cómo zafamos, que es una palabra muy argentina, me gusta usarla.
Sí, acaban de incorporarla al diccionario del habla argentina.
Perfecto, entonces estoy
no
hablando.
No sabía que
estoy hablando, soy bien
estás,
hablado.
Estás hablando en argentino.
la situación del zafé, del la pegué, me parece que vuelven a estar entre las primeras palabras de nuestro vocabulario. Eso me resulta muy... me exaspera mucho, me quita la posibilidad de reflexión y eso.
Bueno, hay mucho más para charlar. Este programa se llama El Lugar del Otro. Tiene una hora de charla con invitados que tienen mucho para decir. Y en la mitad, que es este momento, tenemos una tanda. Es lo que vamos a escuchar. A la vuelta, seguimos hablando con María José Gavín y Luis Machín, protagonistas de la obra Idiota. Cuando usted disponga, maestro Sangari.
El Lugar del Otro.
Invenciones sin registro.
El El lugar del otro.
Entre dioses y semidioses, personas y personajes.
Bueno, ya lo dijo Clara Liz Pereira, mejor, mucho mejor que yo. Esta es la siguiente parte del lugar del otro. Y algunas cosas que no quería olvidar. Recibí y agradezco una revista gestada en cooperativa, realizada por jóvenes. Se llama Asado. Sí, Asado. Y honra su título en sus 66 páginas. En cada una habla de esa singular costumbre gastronómico-cultural argentina. Y dice, el asado es ante todo una relación con el tiempo. El que sabe comer, sabe esperar. El que sabe leer, sabe comer. Bienvenidos a Asado. Así dice su editorial. Yo se la regalé a mi yerno, que ha recibido muchos aplausos para el asador, porque es un gran, gran parrillero. Bueno, y hablando de jóvenes, el suplemento joven de Página 12, el sí ya no sale más, cumple 25 años. Creado en 1992 y lo festeja hoy en Caras y Caretas de San Telmo, Venezuela 330. Y lo último, quiero mencionar algunas obras que vi, para no olvidarme. Dignidad, del español Ignacio Vidal, con dirección de Corina Fiorillo y la actuación de Gustavo Pardi y Roberto Vallejos. Se ve que en la era de la posverdad en España y aquí nos preguntamos cosas muy parecidas sobre la política y los políticos. Y en especial sobre la falta de dignidad, ¿no? Y eso está en el Maipo Cabaret, pero abajo, en la sala grande del Maipo, está Obra de Dios, una comedia en la que el gran creador, personificado por el apóstata mayor, que es Humberto Tortonese, se confiesa, se revela y se burla de sí mismo. Y también vi, en segunda temporada en el Cervantes, una obra de extraordinario y crítico texto de Gonzalo de María, Tarascones se llama, dirección de Ciro Sorsoli, con cuatro actuaciones soberbias, Paola Barrientos, Eugenia Gerti, Alejandra Fleschner y Susana Pampín. Bueno, y ahora sí, me parece que estamos en condiciones de revelar la sigla de seis letras que da título a la obra. Decíamos que era I.D.I.O.T. Idiota. ¿Pero saben qué quiere decir eso? Quiere decir investigación para determinar el índice de obediencia y tolerancia a la autoridad. ¿Quieren que lo repita? Sí, lo repito. Investigación para determinar el índice de obediencia y tolerancia a la autoridad. De lo que podría deducirse que cuanta más tolerancia y obediencia demuestre uno frente a la autoridad, más merecerá ese calificativo.
Exactamente. Sí, sí, es esencialmente la pieza. Me parece que el título es bien revelador y que más allá de los puntos que es esta sigla, el otro día fue muy, muy, para mí fue salida de la función y había una señora joven con su hija y me dice, ¿me puedo sacar una foto? Sí, le digo, ¿cómo no? Y me mira y me dice, soy idiota. Pero muy seria me lo dijo, claro. Soy idiota. Bueno, le digo, yo trato de atemperar. No, me dice, soy idiota y estoy educando idiotamente a mis hijos. Dije, bueno, no la conozco, pero siempre uno está a tiempo de tratar de no serlo.
De
modificar. Sí, me dice, nos sacamos la foto, y me dio un beso y se fue. Me dijo, fue muy impactante. Es así, el título, el nombre de la obra te da un cross a la mandíbula. Y yo creo que muchas veces, sobre todo esos primeros 20 minutos de la pieza, el espectador se siente identificado idiotamente con este Carlos Varela.
Sí, parece que muchas veces, digamos, necesitamos, no sé si muchas veces, pero pareciera como que solo si nos tocan el dinero que tenemos en el banco somos capaces de estallar, ¿no? Claro. Digo, somos la clase media, sobre todo, que bueno, a la que pertenezco, ¿no? Por suerte, en este momento tal vez hay algunas movilizaciones que pareciera que hay ciertos sectores que están intentando enfrentar de alguna manera a la autoridad, pero me parece que como ciudadanos, sí, en general somos bastante idiotas.
Y digo, ¿cómo, aparte de esto que acabas de contar, Luis, cómo fueron las reacciones del público frente a diversas situaciones de la obra? Digo, ¿hay algún momento especial de la obra que vos sientas reaccionar al público de una determinada manera?
La que siempre casi que es infalible es cuando se ven dólares en la
valija.
Obra. Sí, ahí siempre hay un oh. ¿Qué es lo que siente el argentino cuando ve un dólar? Recién venía acá caminando por Florida, por acá. Cambio.
Es casi un no de éxtasis, ¿no?
Sí, sí, es casi, sí, totalmente. Es una relación sexual que hay con el dólar. Ese momento es casi infalible. Después hay algunos que intentan ayudarlo a Carlos Varela con la resolución de los enigmas. Mal, muchas veces.
Ah, le soplan.
Sí, sí. No lo hacen declaradamente, no pegan el grito, pero se los escucha. Viste que el picadero los tenés cerca. Muy a cerca. La gente, sobre todas las primeras 3-4 filas, están muy cerca de uno, porque además la escenografía está adelantada, estamos casi a proscenio. Y escuchás que algunos intentan resolverla. Ayudarse a ellos mismos. Y después alguno le dice, ¡shh! No, se escuchan ese tipo de cosas.
Bueno, y según el siempre bien ponderado diccionario Larousse, los idiotas padecen de varias carencias. Dice, falta de entendimiento, falta de desarrollo mental, falta de inteligencia. Pero me parece que nada de eso le pasa a tu personaje y, por supuesto, tampoco al de la psicóloga, ¿no? Tu personaje por momentos parece tímido, atraviesa algún acceso de violencia, y de desesperación razonable, ¿no? Por otro lado. Se quiere ir en un momento de esa sala blindada, pero de ninguna manera es un idiota.
No, es un pobre tipo, y yo le tengo miedo a los pobres tipos. Yo le tengo miedo, porque en general son los que tuercen y deciden un montón de cosas en la sociedad. Uh-huh. Aquella persona que ha quedado un poco fuera de algunos ámbitos de información o de posibilidad de lectura, o de posibilidad de formación, y que quedan un poco alejados de algunos elementos que para mí son fundamentales como ciudadano, se pueden transformar en gente peligrosa, porque son opinólogos de vocación. Sobre todo un trabajo como el de el taxista. Lejos de desmerecerlo y lejos de alejarme de lo que puede ser la realidad de un taxista, me parece que si se autoencierran en ese cubículo que es el taxi y se informan a través de una sola radio o de la tendencia que marca el monopolio de la información y no tienen esa capacidad de sustraerse un poco de eso y de abrirse hacia otro tipo de información, son muy, muy perjudiciales para la salud de la sociedad. Porque la opinión del taxista es muy escuchada por los pasajeros. Y remarcan aspectos que son bastante poco saludables para una sociedad más justa. Por supuesto que no son todos, pero hay no es casual que sea un taxista el protagonista de esta adaptación. Uh-huh. No es casual, está bien que así lo sea. Entonces, me parece que sí, no es un uno podría apiadarse, de hecho por lo menos a mí me dan ganas de abrazarlo porque digo es alguien cercano. Y esa cercanía me lo hace peligroso.
¿Y si lo abrazaras?
Porque me reconozco, por eso me hace peligroso, porque me reconozco ante cosas de... Por eso digo que no está alejado de una media, no, de claro. Lo que es eso, del ciudadano promedio argentino.
Pero digo, imagínate abrazándolo y diciéndole algo al oído, ¿qué le dirías?
Pelotudo, le diría, sos un pelotudo, se lo diría así.
Pero en un momento tu personaje, María José, le dice, debemos comprobar si dejó de ser el idiota que era, ¿no?
Sí, un poco concuerdo también con lo que dice él. En realidad todos podemos ser ese idiota en algún momento. Y pasa una cosa curiosa que es que la gente se identifica y se aleja, ¿no? Es decir, por momentos se identifica, porque además es el protagonista de la obra, que vos tenés que seguirlo y querer que triunfe. Entonces es necesario encontrar esa empatía. Entonces hay momentos en donde la gente sigue y quiere ayudarlo incluso, ¿no? Resolviendo los enigmas. Y hay momentos donde uno se distancia, porque nadie quiere ser señalado como ese idiota.
Claro.
Y también pensaba otra cosa que me parece que también como observación y un poco tal vez respecto a esta cosa del taxista, que justo ayer me trajo un taxista, fuimos a hacer una nota a un canal y me trajo un taxista que me empezó a hablar mal del gobierno y me llamó mucho la atención. Entonces me dice, no, lo que pasa es que esos taxistas son los patrones. de los taxis en general. Entonces, también pienso que hay, desgraciadamente, una gran parte de la sociedad que tiene el discurso del patrón, ¿no? Y creo que pasa un poco eso, ¿no? Cuando la clase medias bajas defiende en ese lugar del patrón, ¿no? Y quieren alejarse de la clase a la que le pertenece. Entonces, ahí es donde creo que se tornan peligrosos, ¿no? Cuando no se reconocen como clase.
Y hablando de peligroso también, digo, yo veía que casi todos los tests que se plantean ahí para probarlo a Carlos Varela, tienen como una carga de tortura psicológica, ¿no?
Claro, porque los enigmas tienen este doble pensar de otro modo, ¿no? Es como el pensamiento lateral, justamente lo que él no puede hacer. El pensamiento que él tiene es el pensamiento común, concreto, el sentido común es lo que lo caracteriza, ¿no? Ese sentido común que muchas veces nos hace no ver hacia los costados.
Claro, claro. ¿No podés ver a los costados?
¿Yo o Carlos Varela?
Carlos Varela.
No, en el momento en el que está él, no puede. No puede. Y en apariencia lo hace toda la primera parte, porque le conviene. Porque también es eso, es un personaje que está muy mirándose, qué es lo que le conviene. Por eso también es muy argentino, por eso resuena mucho. A mí me gustan esos personajes. Cuando se plantea bien la contradicción del ser argentino. ¿Qué es eso? Que te dan ganas de abrazarlo y decirle eso, pelotudo. Decirle, ¿qué es lo que le diría uno a un primo, un cuñado, comiendo un asado?
Pero ahí hay también otro de los personajes que están incluidos, un cuñado.
Sí, al que detesta.
Claro.
Porque lo puso en su lugar. Lo colocó en su lugar. Claro. Este hombre, en la desesperación. Aparentemente, Carlos Varela, todas sus situaciones son de mucho borde. Una persona que está permanentemente en el borde. Y por eso también es muy argentino. Por eso también, pues siempre estamos en él, siempre estamos por caer, siempre estamos ahí por una línea delgada entre lo posible y lo imposible.
Bueno, para aflojar la presión, un momento grato del programa, regalo libros para los invitados que elige la gente de las librerías La Comarca, gente que sabe de libros, por eso elige bien. La Comarca de Colegiales está en Federico Lacroce 3645 y La Comarca de Palermo está en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para la ex Gambas al Ajillo, seguramente por eso, de Diana Taylor Performance.
¡Ay, qué hermoso! Muchas gracias.
Y le eligieron para Luis Machín este extraordinario libro de Sergio Pujol, Disépolo, una biografía argentina de Planeta.
Me lo devoro.
Y en otras notas, Luis mencionó que había sufrido destratos o maltratos públicos en los últimos tiempos. Y yo pensaba, digo, está bien elegido el libro, ¿no?
Perfecto.
Digo, porque fíjate todo lo que atravesó, todo lo que le pasó a Disépolín, ¿no? Al principio de los años 50, cuando hacía ese personaje llamado Mordisquito.
Sí. Estamos en otras épocas y jamás le voy a llegar a los talones a Disépolo. Adoro que me hayan elegido este libro y lo voy a...
Es un librazo.
Me lo voy a devorar, pero... sí, es cierto lo que decís de algunas situaciones poco gratas. No han sido muchas.
Por suerte, qué bueno.
No han sido muchas, pero también está bien que pasen, porque uno se planta frente a las cosas de determinada manera y uno opina y no le tiene temor a la opinión. El temor es que se generen esas listas negras. Estamos en otra época. En otros momentos, por cuestiones que decíamos, mataban a la gente.
Claro.
Desaparecían a la gente. No pasa. Creo que hemos dado un enorme paso, un enorme avance como sociedad en eso. Y la sociedad ya no permite, y cuando hay alguien que sale a negar sucesos argentinos desgraciados y que no los quiere uno vivir más, la sociedad los pone en su lugar y tienen que dar marcha atrás. Me parece que como sociedad en ese sentido hemos avanzado muchísimo, y entonces decir las cosas que pensamos ahora, si de repente de algunos lugares no nos llaman, no nos enteramos, pero no nos matan.
Bueno, volvamos.
Sí, también, bueno, no, solamente agregar que también, digamos, que hemos dado, es cierto, pasos adelante muy grandes. Si vos estás mencionando las gambas al ajillo un par de veces, y yo recuerdo muy bien que en esa época Batato se ponía tetas, y era una cosa muy extraña, y ahora los travestis comen con Mirtha Legrand. Entonces es obvio que realmente hemos dado avances muy importantes, pero creo que también hay que estar atento porque el retroceso está a la vuelta de la esquina. Entonces me parece que los avances hay que cuidarlos también.
Bueno, pero retrocedamos solo para volver a la obra.
Solo para volver adelante.
Cuento eso, que el autor de Idiota, de I punto, D punto, I punto, punto, T punto, A punto, es español, catalán, se llama Jordi Casanovas. La versión que se ve en El Picadero estuvo a cargo de Daniel Veronese, quien también la dirigió. Hay funciones de miércoles a domingo a las 20:30 en el Teatro Picadero, que queda en el pasaje Discépolo 1857. Y ahí en escena verán, haciendo de otros, a María José Gavín y Luis Machín, con quien seguimos charlando. Y María José, dirigiste un cortometraje documental.
Sí.
Y también dirigiste teatro, la obra Hoy debuta la finada, sí, que vi en el Cervantes en su momento. Y te pregunto si tenés proyecto de volver a dirigir cine, teatro, otro libro sobre las gambas.
Sí, no, con las gambas tengo en realidad ganas de hacer un documental sobre las gambas, con un poco con el material que tengo en VHS. Siempre tengo como la idea de transformar un poco el libro en un material audiovisual. También tengo, bueno, un proyecto de un cortometraje con un guión propio para dirigir también, que está ahora presentado en un concurso, y si no, de todas formas voy a
¿Querés mencionar a las otras gambas?
Bueno, Alejandra Fletchner, Verónica Ginazzi, Laura Marker, que ya no se dedica a la actuación, vive en Luján y se dedica más a la docencia, pero bueno, mis célebres compañeras. Acá Machín necesitaba cumplir con... Le faltaba la tercera gamba para haberlas tocado a todas.
Ya está hecho.
Bueno, y te pregunto, Luis, si tenés proyecto de dirigir.
No.
Luis fue titiritero. ¿Volverías, por ejemplo, a Los Muñecos?
Eso no lo sé.
Digo, ¿viste que ahora hay títeres para adultos?
Sí, siempre hubo, ¿eh? ¿Sí? Nosotros allá por los 80, principios de los 90, hacíamos... De hecho, mi primera gira internacional fue con un espectáculo de títeres para adultos.
Ajá.
Fue a España con un trabajo que se llamaba Cabaretit, y era la vida de tres actores, una actriz y dos actores, dentro de un cabaret. Y había muchos personajes que eran muñecos, y era para adultos el trabajo. Después teníamos obras para chicos, y de hecho en Europa vivíamos de eso, ¿no? De las monedas de la gente, hacíamos las obras en la calle y con eso vivíamos. Así que los muñecos a mí me dieron enormes satisfacciones, y construíamos, y yo también construía y los hacíamos.
¿Y tus hijos saben que fuiste titiritero?
No. A ver, Lorenzo tiene 8 y empieza a tener una curiosidad enorme por todo lo que está vinculado a la actuación, pero no de los títeres, porque los títeres quedaron allí relegados. No sé si volvería o no. A mí me producía una enorme fascinación el títere. Pero bueno, después el actor sin esa máscara del títere se quedó un poquito rezagado.
Y te preguntaba si vas a dirigir.
No, nunca estuvo en mis... No.
¿Por qué?
No, porque yo lo padezco. Hice una sola vez, repuse una obra que hacía en Rosario, la hice acá. Y además de actuar, la dirigí. Esa fue la única vez que dirigí algo. Y yo me doy cuenta que a mí me gusta algo de la dirección, pero desde adentro, no sé cómo decirlo. Yo padecí bastante ese lugar porque tenía que mirar y estar adentro. Y yo siento que si estuviera afuera, me volvería loco, porque yo necesito la energía que se desarrolla en el momento. Es como la arena del circo, digo, hay algo de eso. Yo disfruto mucho de eso. Yo veo a la gente, Se ríe a veces María José porque le digo, viste que estaba
no,
tal y que tal estaba,
que tal se reía.
Ese jugueteo anoche le dije, están muertos, porque vamos a decirlo, anoche parecía, la gente parecía que no se había dado cuenta porque estaban todos muertos.
Pero la única vez que nos pasó
hasta ahora.
Fue
la única vez, pero a veces pasa, en algún momento del transcurso de las obras, esa función pasa, fue anoche. Toda esa sensación de que ahí adentro todo es posible, no siento que la dirección no me la daría.
Bueno.
Ahí hay una adrenalina que se me juega en la actuación que no la veo en otro lugar y no es la dirección, no la veo ahí.
Bueno, y en ese tinglado o circo que menciona Luis, le cuento a los oyentes que toda la puesta está acompañada por diversos y atractivos recursos digitales y sonoros, y se ilumina el piso, se iluminan los costados, y también por proyecciones, ¿no? Que a la manera de ayuda a memoria también aportan a la tortura psicológica del pobre Carlos. Y pensaba, no sé si ustedes coinciden, que la pieza también tiene que ver con otra cuestión. Esa pregunta clásica, ¿qué cifra de dinero sería capaz de hacernos tambalear nuestras convicciones, ¿no?
Pero yo muchas veces juego con mi esposo, si te pagan 1,000 pesos, harías tal cosa, $1,000, $2,000, $5,000 y ahí ya, $10,000, todos tenemos un precio, ¿no? Uh-huh. Así, en el juego.
Yo sé que no creo tanto en esa frase, digo, la cuestiono mucho esa frase. Digo, todos, digo, desde ya.
Digamos, ¿quién no ha hecho? Un poco lo que digo es que ¿quién no ha hecho en algún momento algo solamente por el dinero, ¿no? Creo que incluso nosotros como trabajadores de los medios audiovisuales muchas veces nos ha tocado trabajar en cosas que por ahí no nos gustaban, pero bueno, necesitabas trabajar, ¿no? Eso sería una manera de qué harías por dinero. A veces uno tiene la posibilidad de elegir,
bueno, todos,
pero no
sí,
siempre, por eso
todos.
Te digo.
Yo también digo, en ese sentido, alguna vez trabajé con algún personaje que me resultó muy desagradable, muchos me lo advirtieron antes, pero más que ambición desmedida en ese caso, pues no era la guita, era omnipotencia. No, yo lo puedo manejar,
claro.
Yo lo puedo manejar.
Claro, pero a veces no es ambición desmedida, es que uno se encuentra, además, me parece que es interesante la situación que plantea la obra, es que el tipo se encuentra en una situación de necesidad, no es que ay, te pago livianamente tanto para que hagas tal cosa, ¿no? A veces uno se encuentra realmente, y creo que, bueno, la sociedad moderna es parte de esa presión fuerte, ¿no? A veces es la familia, tienes que comer, en fin.
Pero es el círculo al que te lleva la sociedad capitalista.
También.
Digo, porque la necesidad de tener, de tomar el agua mineral. Yo en mi puta vida yo tomaba agua mineral. En Rosario tomábamos agua de la canilla. Claro. En algún momento alguien dijo que el agua mineral era más sana, o tenía menos plomo, o tenía menos, pero que salía más caro. Y yo tomo agua mineral ahora. Y tengo un filtro en la cocina que me filtra el agua de la canilla. ¿Cuándo yo tomaba agua así? Yo me crié tomando agua de la canilla. Y en un momento apareció la publicidad de botella reciclable, lo que fuere, y empezamos a tomar agua mineral. Digo, siempre la zanahoria la tenés un poquito más adelante de la nariz. Esto es siempre así en una sociedad como esta. Y uno entra porque vive en esta sociedad.
Bueno, y hablando de esta sociedad, digo, leí en alguna nota, bueno, decepciones varias de parte de los dos por la política cultural del actual gobierno. Hablaban de lo que puede generar el cierre de centros culturales en los barrios, de la inactividad en las salas oficiales dependientes de la ciudad o de la producción audiovisual paralizada. Y en otra entrevista María José ponía en evidencia las diferencias de retribución entre actores y actrices en teatros oficiales. Bueno, todos temas de los que hay que hablar, pero quiero centrarme en uno que me enteré y me dolió particularmente, unas declaraciones del gran Federico Luppi diciendo que no llegaba a fin de mes. Y lo que les pregunto es si esa carencia de Luppi es simbólica de algo que viene padeciendo el mundo de la actuación, o sea, el mundo de ustedes.
Es una pregunta difícil porque en realidad es cierto que por un lado nuestra profesión es en general es muy inestable, digamos la cantidad de actores que tienen trabajo permanente es el 10 o 15 o 20% de los que son forman parte del sindicato, de la asociación de actores, entonces, digamos, es una situación habitual.
¿Qué porcentaje dijiste?
Y sí, hay un 20% de actores que tienen trabajo permanente, después el resto...
Yo creo que es un poco menos.
Sí.
¿Y
por eso,
de un padrón de cuánto?
No te sabría decir el número, pero quiero decir que la mayoría de los actores tienen trabajo inestable, tienen trabajo continuo, es la mayoría de los actores que están en la asociación y que tenemos muchas veces trabajo irregular, es decir, hay años que no trabajamos, meses que no trabajamos, trabajamos, se hacen obras donde trabajas con toda expectativa durante 2 meses y de pronto la temporada dura 2, 3, 4 meses, ya te parece un éxito, en fin, es dura la profesión. Lo que pasa es que también pienso...
Machina aventuró 6 años hace un rato.
Sí. lo que sí, digamos, yo lo ato tal vez a otra cosa. Creo que hay un desprecio por la historia y por también la vejez dicha en el buen sentido. Es decir, a mí me da un poco de vergüenza que un actor como Lupi, que ha dado tanto a nuestro país, no tenga una contención desde el Estado más sólida. Es decir, no puede ser a Lupi más cercano o menos cercano, sino él como muchos otros actores mayores, que no puede ser que estén en semejante situación de límite vital, ¿no? Que deberían ser protegidos por el Estado, así directamente.
Sí, es una profesión que lo que dice María José, es así. La Asociación Argentina de Actores, en este momento la obra social de actores está pasando por un periodo desgraciado, está al límite con las coberturas de las prestaciones. Los actores, pero esto fue siempre así. Cuando yo me afilié al sindicato en Rosario cuando tenía 17 años, 18, Rosario tenía una delegación importante del interior, ahora la tiene, durante muchos años no tuvo delegación, pero ahora volvió a tenerla por suerte. Y nosotros teníamos una cobertura social importante, nosotros teníamos muy buenos hospitales, y Rosario los actores de Rosario no generábamos grandes ingresos, pero había un sostenimiento de los actores que más trabajaban en Buenos Aires, porque es una entidad muy solidaria en ese sentido. Ahora me toca ser de los actores que trabajan un poco más o que tienen mayor continuidad. Y uno no reniega de ese aporte porque sabe que hay un montón de otros actores que no aportan en la medida que uno sí. Y bueno, ahora estoy en el otro lado, acá hablamos del otro lado, ahora estoy en un lado donde a través de mis descuentos posibilitan que otra gente tenga una cobertura.
Porque es solidaria la cobertura de la obra social.
Yo tengo la mía, pero también mi porcentaje, que a veces cuando uno gana más es un porcentaje importante, también va a gente que por ahí no tiene la posibilidad de tener un desarrollo de nuestra actividad tan seguido como tenemos algunos. Pero el año pasado y lo que va de este es una actividad la nuestra que ha caído en enorme desgracia por la poca inversión que hay, porque ahora quieren sacarle además el 10% a las entradas de cine, que es lo que financia el
instituto. Pero eso se fue para atrás también.
Sí, pero va todo, avanzan y retroceden, es un movimiento psicótico, nos están volviendo locos con esos avances y retrocesos, porque entre esos avances y retrocesos sale la ley de la ART. Cuando estamos nosotros discutiendo algunas cosas y dicen nos hemos equivocado, volvemos atrás, mientras tanto salió la ley de ART que perjudica a la mayoría de los trabajadores. Entonces, a esas cosas hay que tenerle mucho cuidado, porque están sacando derechos adquiridos por el trabajador, engañándonos con algunos temas que tienen que ver con una resonancia importante en los medios, mientras, con anuencia de algunos opositores, están sacando leyes que perjudican al trabajador. Y nuestra actividad ha sido altamente perjudicada.
Bueno, señoras, señores, ¿por qué no, niños? Este programa se llama El Lugar del Otro y casi que hasta aquí llega. Antes de la despedida, recomiendo no perderse idiota, porque encontrarán situaciones de sorprendente vigencia. Ahí en el Teatro Picadero, de miércoles a domingo a las 20:30. Y lo último, les pido brevedad, ¿Cómo les resulta ponerse en el lugar del otro? Digo, en general, ¿les cuesta mucho, poquito, nada?
No, a mí no me cuesta. No me cuesta ponerme en el lugar del otro. En general intento hacerlo. Es difícil desarrollar una cosa tan profunda ahora, pero no, en general puedo decir que lo hago.
A mí me cuesta siempre, históricamente me costó, pero a partir de mis hijos empecé a poder ver al otro.
¿Dos hijos?
Sí, dos hijos.
Claro, el mío es más grande. Se ve que lo aprendí antes.
Varón Lorenzo, era. Lorenzo tiene 8 años y Aurora tiene 4 años. Y ellos a mí me modificaron, creo que para bien, por lo menos yo me siento mejor persona y puedo ver al otro de otra manera a partir de ellos.
Bueno, buenísimo. Y bueno, no, nos tenemos que despedir. Gracias, Luis, gracias, María José. Nos volvemos a escuchar en 7 días, como decían los viejos locutores, en este mismo punto del dial. Y bueno, suerte en todo lo que emprendan.
Muchas gracias
por la invitación. A nosotros nos viene muy bien.
Y gracias, Leonardo Sangari.
El lugar del otro.
Usina de pensamientos.